Aquí seguimos en la noche de COPE y comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde queremos que se conozcan distintos lugares del país, pero desde una perspectiva diferente, más divertida o terrorífica, según se mire. Y para descubrirlo, contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Cómo estás?
Así que, pues mira, contenta porque nos vamos hasta Barcelona, que es una ciudad que me encanta, una ciudad cosmopolita, con un nivel turístico muy alto, referencia en muchos lugares del mundo y donde se puede disfrutar tanto de la gastronomía como de un buen puñado de historias.
Hombre, y tanto. Bueno, está claro que todo el planeta conoce Barcelona por muchas razones, porque es una ciudad muy bella, porque tiene algunos de los edificios más interesantes de España y porque ha sido renombrada por cineastas, por ejemplo, recordemos a Woody Allen, y artistas ampliamente a lo largo del globo terráqueo.
Vicky Cristina Barcelona.
Efectivamente, esa, por ejemplo, puede ser una de ellas. No podemos olvidar que tenemos la Sagrada Familia, que se está terminando de construir con instrucciones del propio Gaudí y que es un prodigio arquitectónico. El barrio gótico es maravilloso.
Qué bonito.
A mí me gusta mucho. Yo creo que es lo que más me gusta de Barcelona.
Sí.
Que puede ser lo mismo un escenario para una historia medieval que para una película de terror.
Es sobrecogedor.
Tiene el misterio, esa belleza, bueno, en la medida adecuada. Y luego otro lugar que a mí me gusta mucho y que yo recomiendo, fíjate, es el Parque de Atracciones del Tibidabo, que desde donde se puede divisar hay una vista preciosa de la ciudad, a mí me encanta, y parte de la comarca, por supuesto, y que a mí personalmente ya te digo que es uno de los lugares que más me gustan y que recomiendo encarecidamente que la gente vaya a verlo porque hay mucha gente que no lo visita.
Hombre, y el Castillo de Montjuïc, toda
también,
la colina de Montjuïc es
también,
maravillosa,
por supuesto,
la Plaza de España, el Parque Güell, las Ramblas,
hombre,
ver ese monumento a Colón, ¿no? También la playa, la Barceloneta, vamos, todo, todo.
Nos encanta
todo,
Barcelona.
Y un medio de transporte que podemos usar para desplazarnos por la ciudad es el metro.
Próxima estación, next station.
Pratén.
Caray, qué cosmopolita, ¿no? Todo.
Sí, plau.
Bueno, ahí ya estamos con el catalán, pero bueno, por un momento digo, ¿pero en cuántos idiomas lo dicen?
Sí, lo dicen tres.
Bueno, es que...
Bueno, hasta ahora, yo no sé si lo dirá en dos ahora, pero no lo sé.
Bueno, en el metro de Barcelona puede pasar de todo, ¿no? Llevarnos incluso algún que otro susto.
Bueno, ¿tú te acuerdas, Rosa, que en los años 80 se puso de moda el metro surf?
Sí.
Fíjate que era una práctica que consistía en engancharse a la parte trasera del vagón y dejarse arrastrar o subirse al techo del tren y surfear.
¡Qué cabezas!
Claro, evidentemente, todo esto lleva su riesgo, porque fueron muchas de las víctimas que fenecieron arrolladas o electrocutadas por su temeridad.
Es que ¿a quién se le ocurre?
Bueno, pues algunos miembros del personal del metro afirman que extrañas formas aparecen en la entrada de la vía 2 a la estación de Plaza de Cataluña, donde se produjeron dos muertes de esta forma. Lo que sea, no lo han conseguido saber todavía.
Pero es que también dicen que hay que tener cuidado con la estación de Rocafort.
Bueno, aquí fíjate que nadie se atreve a trabajar en horario nocturno en esta estación, que está en la línea 1, porque ocurren fenómenos misteriosos. Hace años se produjo una oleada inexplicable de suicidios, 4 en un mes, fíjate que puso en alerta al personal. Después de este insólito suceso, diversos jefes de estación aseguraron que habían visto por las pantallas de vigilancia de la estación personas caminando entre las vías, Rosa, a pesar de que el último tren había pasado hace tiempo y el acceso al público estaba cerrado. ¿Qué te parece?
No me digas.
Sí.
No había acceso. Bueno,
¿quiénes eran esas personas?
Pues no lo sé. Pero
¿te atreves a descubrirlo?
No sé. No sé si quiero. Bueno, aquí en el metro tenemos una estación fantasma que se iba a llamar Gaudí, ¿no?
Efectivamente, la línea 5. Fíjate, está pasada la Sagrada Familia y hay una estación que no se usa, un proyecto que quedó a medias debido a la escasez de fondos, y esa estación iba a ser bautizada como el gran arquitecto.
Sí, Gaudí.
¿Qué pasa? Que dicen que si prestas atención y miras por la ventana,
¡ay, madre!,
atención, podrás detectar sombras misteriosas y personas sin rostro esperando el tren en la no existente estación de Gaudí. ¿Y qué hacen allí esas presencias si la estación no está en funcionamiento, Rosa?
Pero yo todo esto no lo sabía.
Pues ya lo sabes.
Historias de metro, ¿eh?
3 puntos críticos en Barcelona en el metro, de terror.
Bueno.
O sea, que tú ten cuidado cuando vayas.
Ya nos has metido el miedo en el cuerpo. Vamos a ver si lo arreglamos con la próxima historia, porque nos vamos...
No sé yo.
...hasta el Raval. No sé muy bien qué ruido es este, pero parece un cuchillo afilándose. No estoy segura, José Talavera. ¿Qué tiene que ver esto con el barrio del Raval?
Pues tienes toda la razón. Es un cuchillo, efectivamente, porque te voy a hablar de Enriqueta Martí Ripollés, que era la conocida como la vampira del Raval. Tú imagínate. No era como Drácula, por supuesto, pero sí una asesina en serie que, por cierto, le dedicaron un capítulo en el Ministerio del Tiempo, en la serie.
¡Anda!
Sí,
la vampira del Raval.
La vampira del Raval. Si hubiera que elegir solo 4 puntos de partida para definirla, serían: era prostituta, secuestradora, proxeneta prostituta y bruja. Por lo menos se decía de ella.
Lo tenía todo.
A principios del siglo XX aseguran que se dedicó a raptar bebés y niños para después exterminarlos y ocultar los cadáveres en el piso que tenía en el Raval.
Coray.
Allí en ese barrio famoso.
Vámonos hasta el barrio gótico, que es uno de los que más nos gustan de Barcelona. Bueno, nos vamos a ubicar en la calle Aviñó, que está muy cerquita de la Plaza San Jaume.
Sí, efectivamente, ahí donde están las cortes generales. Bueno, aquí hay una leyenda conocida como la del judío pobre. ¿Qué pasa? Que en esta calle, en la Edad Media, había un hombre llamado Aviñó, que tenía como amigo un judío, que él era muy pobre, el hombre. ¿Sí? Claro, todos lo rechazaban, su amistad por ser tan pobre, y como era judío encima, pues claro, pues más todavía, era peor. Esto no le importaba a Aviñó, que sentía, pues la verdad, un gran cariño por su amigo, a pesar de todas las críticas y las burlas que tenía constantemente.
Muy bien hecho.
Un día este hombre cayó muy enfermo, Aviñó cuidó de él hasta que finalmente murió. Pero antes de morir, Rosa, el judío le pidió que pagara al pregonero con unas pocas monedas que pudo conseguir para que hiciera un anuncio.
¿Ah, sí? ¿Y qué decía ese anuncio?
Pues que repartiría todos sus bienes entre las personas que se presentaran a su entierro. ¿Qué pasa? Que la gente se partía de risa porque decía, pero si este hombre es pobre, ¿qué va a repartir, no? Ya. Y claro, todo el mundo se empezaba a burlar y tal. ¿Qué pasa? Que llegó el día de la muerte del judío,
verás tú,
el cual le entregó en mano a Aviñó un pequeño papel doblado con la poca fuerza que le quedaba. Claro, pasados unos días fue Aviñó a recoger las cuatro cosas de su amigo a la casa, siguiendo las instrucciones que éste le había escrito en el papel, levantó una alfombra, abrió una trampilla que conducía al sótano, ¡oh!, y cuando llegó al sótano, ¿qué se encontró Aviñó?
Dinero.
Muchísimo dinero, una estancia llena de monedas de oro.
¡Hola!
Claro, y Aviñó, puesto que fue el único que estuvo en el entierro, heredó todo.
¡Qué bueno!
Ahí no fue nadie, nada más que Aviñó.
Oye, pues qué ojo tuvo ahí Aviñó con el amigo, ¿no?
Exactamente. Que por cierto, Aviñó fue una de las familias más famosas y más ricas de Barcelona, también hay que decirlo.
Curioso, ¿eh?
Sí.
Qué bueno. Bueno, yo también quiero saber algo más sobre los misterios de Gaudí, que esto tiene mucha amiga. ¿Ves? Una música de gran belleza, sí. Una música muy apropiada para iluminar la vida y los misterios del gran genio catalán.
Una maravilla. La verdad es que Antonio Gaudí siempre estuvo rodeado del misterio y el misticismo, sin ninguna duda. Se decía de él que era masónico, como de muchos grandes, y muchas de sus obras tienen símbolos que se corresponden, pues la verdad, con esta organización secreta. Como, por ejemplo, hay un tablado numérico mágico en la Sagrada Familia y que no importa qué combinación de números hagas, siempre suman entre sí 33.
Anda.
Que es la edad con que murió Cristo. Listo. ¿Qué pasa? Que hay quien aventura decir que en realidad lo que el genio modernista quería simbolizar era el grado máximo que se puede adquirir en la masonería, que es el número 33.
Fíjate, no sé, pero hay un montón de historias relacionadas con los edificios de Gaudí. Igual todo puede partir de esto.
Sí, y mira, te voy a contar una más. Se dice que 7 de sus obras vistas desde el cielo forman la constelación de la Osa Mayor. Y que este hecho fue totalmente intencionado.
Qué si bonito, quieres te digo, ¿no?
Sí, sí,
te digo. ¿Qué edificios son esos?
Pues el Palau Güell, la Pedrera, la Casa Vicens,
qué bonito
el Parque Güell, la Casa Calvet y, por supuesto, la Sagrada Familia, Rosa.
Anda.
¿Con qué te parece?
Bueno, pues habrá que hacer pronto un viaje en globo por encima de la ciudad para comprobarlo.
Me encantaría, porque me encantaría viajar en globo y no lo he conseguido todavía.
Y más en Barcelona.
Tenemos que ir.
Bueno, vamos a otro punto carismático de la ciudad y sobre todo de gran belleza, como es la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, para hablar de la leyenda de las 13 ocas. Bueno, efectivamente son ocas las que escuchamos, sí, sí, en este sonido, y es que vamos a hablar de estos animales en uno de los templos góticos más interesantes de España.
Pues sí, es conocida como la SEU en castellano. La catedral actual se construyó durante los siglos 13 a 15 sobre la antigua catedral románica. Se finalizó la imponente fachada en este mismo estilo, mucho más moderna, es del siglo XIX, y el edificio es de bien interés cultural. Y desde el 12 de noviembre de 1929 es un monumento histórico artístico nacional. Fíjate si será bella. Pero nos tenemos que ir hasta su bello claustro también para poder hablar de esta leyenda, Rosa.
Bueno, para ello contactamos con nuestro experto en historia y leyendas, que es Felipe Molina Carrión. Felipe, buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
Bueno, Felipe, es un lugar digno de visitar. Deberíamos ir a hacerle una visita un día de estos los
Hombre,
tres, Felipe.
Supuesto. Vamos a ir.
Sí, sí, desde luego. Tendremos que ir los tres y visitar esta joya de enorme tradición en la ciudad. Es un lugar pues de enorme tradición porque ocupa lo que era antes una basílica paleocristiana, que aún se pueden ver los restos de la basílica en el subsuelo, en el Museo de Historia de la Ciudad. Y sobre esta basílica se construyó la primitiva catedral románica y luego en el siglo XIII, en el reinado de Jaime II de Aragón, se iniciaron las obras del actual edificio, que es de estilo gótico, y se finalizaron a mediados del siglo XV, en el reinado de Alfonso V de Aragón. Y luego la actual catedral conserva pues el mismo eje que tenía la catedral románica, porque se concibió como una ampliación de esta.
¿Sí?
Tiene tres naves, la nave más ancha, la central, bueno, tiene magníficas sus vidrieras, sus gárgolas, su sillería de roble del siglo XIV... sus sepulcros, y como muy bien ha dicho José, a finales del siglo XIX, un acaudalado industrial que se llama Manuel Girona Grafel sufraga la obra de la fachada y las dos torres laterales, y sus descendientes terminaron el cimborrio, que es un cimborrio de unos 70 metros de altura, o sea, es una joya
sí,
impresionante. Claro. Sí. Sí.
Felipe, ¿y qué cuenta la leyenda de las 13 ocas de la catedral? ¿Cómo surge?
Bueno, primero hay que empezar por Santa Eulalia. Santa Eulalia fue una niña que nació en el año 290 en Sarriá y que por entonces era una población cercana a Barcino, la Barcelona romana. Y en esa época el emperador Diocleciano inició un periodo de persecuciones contra los cristianos y se dice que fue la persecución más sangrienta que sufrieron los cristianos por entonces. Entonces Eulalia, que solo tenía 13 años, pues él recriminó al gobernador de entonces, Publio Daciano, le recriminó las injusticias que se estaban cometiendo contra los cristianos y que estaban cometiendo contra ellos. Y entonces Daciano la condenó a 13 martirios, uh-huh. Un martirio cada año que tenía ella. Bueno,
pero si era una niña, pobrecita.
Fíjate.
Era una niña, pero le hicieron, bueno, el primero fue encarcelada desnuda en una prisión oscura, luego la azotaron, luego cada vez fueron martirios más tremendos, le pusieron en pie sobre un brasero ardiendo.
Madre
mía. Le quemaron los pechos, le fregaron las heridas con piedra, bueno, le hicieron unas cosas. El décimo castigo es el más conocido, y porque hay una calle que nos recuerda a esta santa. La pusieron dentro de un tonel lleno de cristales, de clavos y otros objetos punzantes y la lanzaron por la bajada de esta calle.
Esa calle,
y entonces,
madre,
sí, sí. Y bueno, le hicieron muchísimas cosas, estas 13 castigos, hasta que la crucificaron y se produjo una gran nevada. Y una vez fallecida, pues parece ser que vieron una paloma blanca salir de su boca y volar por encima, que era, parece ser, su alma. Uh-huh. Y la leyenda nos dice que en este claustro impresionante, que tiene magnolios y palmera, hay 13 ocas blancas en señal de estos 13 martirios, uh-huh. Y en señal de los 13 años de edad que tenía ella. Y se dice que son ocas porque se cuenta que cuando fue apresada pastoreaba ocas cerca de la ciudad.
Ay, fíjate.
Anda.
Y corre también la leyenda entre los más viejos del lugar que si un día falta una de esas 13 ocas, la catedral se derrumbaría.
¿Qué dices? ¿Pero eso sí, tú crees que puede ser verdad? O sea, que las reponer enseguida, supongo, ¿no? Por
no,
si acaso.
No, nunca faltó ninguna de las 13. Están súper bien cuidadas.
Y estarán resguardadas. Bueno, evidentemente, cualquiera que pase al claustro, sí, no les hará nada a las pobres ocas, claro.
Sí,
no
sí,
se les peca el techo encima, ¿no?
Son como los cuervos de la Torre de Londres. Igual están súper bien cuidados.
Madre mía.
De todas formas, fíjate, Felipe, qué leyenda tan tremenda. Pero el final, qué simbólico, ¿no? Con la paloma.
Sí, sí, es un final simbólico, es una leyenda tremenda. Luego hay otra versión de la leyenda también. Esta nos cuenta que cuando comenzó la construcción de la catedral había un guardián de las obras y este hombre vivía acompañado de las ocas. Y un día unos ladrones irrumpieron en las obras y las ocas empezaron a graznar y evitaron el robo.
Ah,
y desde
mira.
Entonces se ganaron el honor de estar también allí en ese lugar, esas 13 ocas. Oye, entonces hay esas dos versiones.
Esta es más sencilla, ¿eh?
Esta es más sencilla. Y si acaso, si acaso quieren robar ahora, puedes volver a hacerlo, puedes volver a graznar y así. Son como una especie de alarma.
Sí, sí, sí. Son una alarma total. Sí.
Pero está muy bien las dos leyendas. Bueno, es un poco dura, pero bueno.
Seguro que hay bastantes más leyendas encontradas relacionadas con estas 13 ocas del aseo. ¿Qué te parece a ti Barcelona en cuanto a su importancia legendaria y misteriosa, Felipe, que estamos hablando hoy centrándonos en Barcelona?
Barcelona me parece una ciudad fabulosa, preciosa. Bueno, yo tengo unos recuerdos de la ciudad porque he ido a varios congresos allí a Barcelona y me encanta. Es una ciudad cargada de historia, de leyendas, de patrimonio, de modernidad. Incluso existen rutas de turismo vinculadas a sus leyendas que merecen uno o varios viajes.
Lo tiene todo, ¿eh?
Lo tiene todo.
Hay que volver, sí. Hay que volver. Yo sé si voy a volver algún día.
Bueno, pues la próxima vez vamos los tres, con Felipe también.
Felipe, apunta fecha, que tú tienes mucho lío siempre.
Sí, yo estoy siempre liado, eso es verdad.
Eso nos gusta, porque luego además de todo lo que hace, luego nos lo cuenta. Felipe Molina, experto en historia y leyendas, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Muchas gracias y si me lo permitís, me gustaría, si me dejáis, mandar un saludo muy especial a una seguidora de la noche de Rosa Rosado y especialmente de estas leyendas, que se llama Nuria, que es una niña estupenda, que le encanta la historia y las leyendas, y que, bueno, que es una seguidora vuestra y que bueno, desde aquí un saludo especial.
Fíjate, y Nuria, está despierta a estas horas, pues venga, Nuria, le damos un beso muy fuerte.
Y su familia os siguen permanentemente.
Qué bien,
un beso grande entonces
gracias,
para Nuria.
Gracias a todos, un beso fuerte, Felipe.
Un beso a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias,
hasta
Felipe.
Barcelona. Chao.
Adiós, hasta pronto. Chao. Pues José Talavera, gracias por llevarnos hasta la bella Barcelona, que seguro que tiene muchas otras historias que contar y lo haremos en otros momentos.
Algún día volveremos. Bueno, si alguien, por cierto, me quiere encontrar en Facebook o en Instagram, aquí tenemos la cuenta, @leyendascope. Y así que nada, pues hasta la próxima semana, que tengo otra ciudad maravillosa, por cierto.
Pues sí, volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía. Gracias, José Talavera.
Un beso grande.
Adiós.